Bien, pues buenas tardes. Voy a compartir, si todo va bien, la presentación correspondiente. Entiendo que la estáis viendo. Sí. Al día de hoy, nos toca abordar la caracterización tanto historiográfica como técnica y, bueno, pues otro tipo de consideraciones, ¿no?, del arte parietal, bueno, pues en la prehistoria antigua peninsular. Lo he titulado así, aunque sobre todo en la sesión de hoy nos va a dar tiempo a hablar más bien del arte paleolítico, no tanto del postpaleolítico, que obedecería a las sociedades epipaleolíticas y mesolíticas, y ya en los comienzos un poco del neolítico. Eso lo veríamos ya en la clase posterior a Navidad, si no me equivoco, el día 14 de enero, ¿no? Aviso también que, bueno, pues si no se produce ninguna cosa rara en el envío, el lunes que viene, día 16, deberíamos tener aquí la colección esta comparativa de reproducciones de material prehistórico y que, bueno, pues los que no podáis venir al centro, pues de alguna manera lo mostraremos por la cámara, aunque, bueno, pues no es lo ideal. Y los que podáis venir, bueno, pues eso que os lleváis también, pues bueno, de manipular un material y de tener acceso, digamos, a él, ¿no? Quiero avisar también, aunque lo he dejado en el curso virtual, que están ya disponibles y estarán abiertos hasta el 15 de marzo los cuestionarios de valoración de las asignaturas que habéis seguido, esta y otras, que bueno, normalmente no se responde mucho por parte de los estudiantes, lo que les resta validez, pero bueno, que obviamente el centro pues tiene interés en que en la medida en que podáis dediquéis un rato pinchando en el enlace a evaluar esos ítems para que, bueno, pues la valoración tenga en cierta medida una capacidad de más representatividad de la que tiene, ¿no? Bien, lógicamente, cuando entramos en una cuestión como la del arte, bueno, pues lo primero que se nos plantea es la conveniencia del término y, en ese sentido, también tres de las grandes limitaciones que pueden ir ahí un poco en el marco introductorio, también metodológico y conceptual, a eso que llamamos arte, ¿no? Y en concreto al arte rupestre, porque algunos de los problemas que se plantean respecto del arte parietal en el paleolítico no se plantean respecto del arte mobiliar. La semana pasada creo que sí que quedó claro que la decoración que se hace de un propulsor o de una plaqueta no añade, o de una varilla, no añade una funcionalidad al objeto y, por tanto, probablemente sí que hubo un afán decorativo, quizá también otros, ¿no?, simbólicos o mágicos o propiciatorios, pero no habría que descartar para el arte mobiliar, incluso para el adorno corporal, un cierto carácter estético, ¿no? Sin embargo, ya sabéis que el término arte para el arte parietal, pues cada vez se discute más, ¿no? Y se prefiere en muchas ocasiones, y esa es un poco la primera advertencia preliminar, hablar del término simbolismo, ¿no? Un concepto que en realidad va más allá del arte, que adelanta incluso el concepto tradicional de arte a periodos más antiguos del paleolítico, si el body art o las conchas perforadas de los neandertales también son realidades simbólicas, estaríamos adelantando esos 400 siglos que decía Tero Agurán de arte prehistórico a casi 500 siglos, y lo haría además ese comportamiento simbólico previo a la aparición del hombre anatómicamente moderno, del sapiens, y por tanto previo también al paralítico superior y sobre todo gravetiense, solutrense y magdaleniense, que como sabéis son los periodos clásicos desde el punto de vista de que hay mayor producción y mayor cantidad, por tanto, de conjuntos documentados del arte parietal y en gran medida también de la gran explosión estética del arte mobiliario. En cualquier caso, el término simbolismo, que alude a una serie de comportamientos del hombre prehistórico que se separan de lo estrictamente productivo, que se separan de lo que iría exclusivamente vinculado a solucionar las formas de vida, bueno, pues también se ha ido ampliando en los últimos años y a veces pues se habla de pensamiento simbólico pues para la capacidad del hombre de articular el diseño mental de la producción de un... Eso también es pensamiento simbólico, ¿no? No nos quedemos con que a veces el pensamiento simbólico es solo todos esos comportamientos que describía, no sé si era el tema 8 del manual, que hablamos de él aquí en clase, de esa transición entre Neandertal y el hombre anatómicamente moderno, y siempre se decía, bueno, pues los comportamientos espirituales, religiosos o parareligiosos, en sentido de relación trascendente, no solo primaria con el medio ambiente, bueno, son propios del hombre anatómicamente moderno. Bueno, depende de lo que entendamos por pensamiento simbólico, que es un concepto que, como explica el manual, pues va mucho más allá del arte y nos habla de una relación diferente con la naturaleza y con los recursos, ¿no? Lógicamente, esa interpretación simbólica del arte es la que ha motivado también que las teorías interpretativas en torno al arte rupestre en la prehistoria antigua hayan ido más allá del sentido plenamente estético que encontraba, como también creo que dijimos la semana pasada, en muchas limitaciones, como por ejemplo las superposiciones, o como estamos viendo aquí, es una superposición de animales, aquí en la parte superior del techo de polícromos, o de esta imagen del techo de polícromos de Altamira, o la convivencia también de figuras perfectamente terminadas y otras a medio terminar, o incluso intencionalmente no acabadas. También hay que hacer la advertencia preliminar que hacíamos el otro día, de que, bueno, pues cuando hablamos del arte en el paleolítico, en la prehistoria antigua, debemos recordar una frase que no dijimos así el otro día, pero la idea sí, que es que no todo el arte rupestre es paleolítico, ni todo el arte paleolítico es rupestre. Hasta 1902, que se descubre por parte de Juan Cabré lo que él bautizaría como arte rupestre levantino, que es un concepto que luego pues Antonio Beltrán puso, digamos, en el mapa, ¿no? Aunque, bueno, pues el primero que lo acuñó fue Juan Cabré. Sí que se pensaba que en la prehistoria europea solo había habido arte rupestre en el paleolítico y, en concreto, en el paleolítico superior. Bueno, ahora sabéis que hay alguna teoría, precisamente de los colegas del equipo docente de la sede central, que se aventuran hacia alguna representación de la cueva Ambrosio de Murcia, pues podría ser una representación animada de un varón. Y bueno, pues como la cueva Ambrosio es ya es de Neandertal, o sea, es musteriense, pues esto podría, pero bueno, está muy discutida, ¿eh? Podría adelantar un poco el arte, ¿no?, desde el punto de vista cronológico. Pero bueno, cuando aparece el arte levantino, se llega a la conclusión de que también hay arte parietal fuera del ámbito del paleolítico, en las sociedades postpaleolíticas, incluso en las sociedades ya neolíticas antiguas, del Holoceno bastante entrado, ¿no? Hay que tener en cuenta también que, claro, cuando utilizamos el término arte, tendemos a pensar en un comportamiento, vamos a llamarlo simbólico, no estético, más o menos global. Y sin embargo, el arte rupestre paleolítico, pues en realidad está muy circunscrito, con algo algunas excepciones del norte de Italia y demás, al ámbito de España y de Francia desde el punto de vista, digamos, del mapa político, con regiones muy diferenciadas y con conjuntos también, incluso convenciones y temas homogéneos, pero también variados, ¿no? Bueno, pues que hacen que la propia terminología no nos tiene que llevar a la confusión de pensar que esto es un fenómeno exclusivamente global, ¿no? Junto con la consideración que hacíamos el otro día, dentro de la prehistoria antigua, no todo el arte rupestre, porque hay también, y de hecho comienza antes en el tiempo y se reconoce historiográficamente también antes en el tiempo, un potente arte mobiliar, que es verdad que quizá es menos enigmático y por tanto también menos simbólico, y existe sobre él menos discusión, pero tampoco lo sabemos todo, como cuando el otro día, o los que estáis entregando, bueno, ya no sé si es la primera o la segunda que tejes, pero la que está ahora abierta, yo creo que sería la segunda, bueno, pues os ponéis a comentar el bastón perforado este, y bueno, pues toda esa teoría sobre bastones de mando ya superada, bueno, pues ya veis, o las Venus, ¿no?, que también hay mucha controversia sobre su interpretación. Bueno, el manual en algún momento dice, bueno, el arte mobiliar es menos simbólico. Bueno, es menos simbólico quizá, pero también hay muchos problemas que no podremos resolver nunca porque tienen que ver con un problema de descodificación de un lenguaje ya extinto que solo quienes eran propietarios de ese código de comunicación tenían y que no podemos descifrar sencillamente porque hemos perdido a los protagonistas y al código de esa comunicación. Y la tercera advertencia preliminar tiene que ver con las propias limitaciones que el repertorio disponible cuenta, ¿no? No conocemos todo lo que fue la, entre comillas, producción artística en la época, ¿no? En parte porque parte de esa producción se ha perdido, pues tatuajes, todo lo que tiene que ver con el body art o con el arte corporal, y también porque, se utilizaron a veces soportes, bueno, pues que no fueron adecuados, ¿no?, en madera para su conservación, quiero decir, y también porque precisamente con el cambio al Holoceno y la retirada de los hielos, gran parte, sobre todo ahora que hablamos del arte en la prehistoria antigua peninsular, de las cuevas, pues probablemente con arte rupestre quedaron anegadas con el crecimiento del nivel del mar y su hundimiento, el hundimiento de estas cuevas. Bien, lógicamente, y más cuando hablamos del arte rupestre en la península ibérica, bueno, pues la historiografía de la investigación cuenta, ¿no? Es verdad, y hablábamos hace un momento sobre el libro del hombre fósil de Obermayer, ¿no? Pues que en los últimos años, quizá, bueno, pues en los avances que ha habido en la prehistoria, en el conocimiento del proceso de la evolución humana, pues ha habido una cierta tendencia a ver algunos de los hitos de la producción historiográfica, digamos, clásica sobre prehistoria y en general sobre ciencias de la antigüedad, bueno, pues como con un cierto sentido de superioridad, ¿no? De pensar que, bueno, pues estas cosas que se publicaban en el siglo XVII, XVIII o en la primera mitad del XX, pues que en realidad no servían para nada, ¿no? Pero también es verdad que en los últimos años, a propósito del tema del arte parietal en el Paleolítico Peninsular, bueno, pues se ha puesto bastante en valor la atención que al arte rupestre dieron algunos textos, incluso muy antiguos, como por ejemplo el de François de Belefores de 1575, o ya más recientes, como la Reliquia Aquitánica de Eduard Lartet del siglo XIX y de Henry Christie, ¿no? Ya ha entrado el siglo XIX, bueno, pues que fueron la primera vez en la que de alguna manera, aunque es verdad que estos documentos, bueno, pues se pusieron en valor después del gran episodio que supongo que estaréis figurando que vamos a comentar a continuación, pues bueno, fue un poco la primera vez que en tratados científicos de la época, eruditos más que científicos, al menos el de François de Belleforest, ¿no? Bueno, pues se hablaba de producciones, solían llamarse artesanales más que artísticas, solían ser sobre todo representaciones de arte mobiliar del hombre en la prehistoria, aunque yo creo que en las reliquias aquitánicas ya había algún tipo de mención a representaciones de arte parietal que pasaron en cierta medida desapercibidas, ¿no? El hecho de que en ese momento, bueno, pues se vieran así esas representaciones y que es el hecho que explica también el contexto al que tuvo que enfrentarse en 1879 Marcelino Sáenz de Sautuola cuando publica los breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, llevaba a que la consideración del arte estuviera teñida de dos tópicos que condicionaban tres, bueno, dos sobre todo, ¿no? El tercero está muy relacionado con el primero. El primero, el evolucionismo, ¿no? En ese momento, bueno, pues el ser humano, incluso lo que hoy es el hombre anatómicamente moderno, pues era considerado una especie de salvaje, ¿no? Un poco más evolucionado que Neandertal, que era la quinta esencia de la barbarie, digamos, pero bueno, incapaz en cualquier caso de una producción estética que saliera de los ámbitos estrictamente primarios de la subsistencia, del mantenimiento, bueno, pues del territorio contra los grupos más o menos hostiles del entorno y, en definitiva, de la tutela del equilibrio estructural del territorio, ¿no? Se consideraba que eran sociedades muy bárbaras y el arte no cabía en la mentalidad de la ciencia prehistórica del momento. Y cuando cabía, sobre todo el arte mobiliar, hasta que empezó a aparecer, ahora lo explicaremos, arte parietal fuera de la península ibérica, en concreto en la Fondugam, yo creo que muy a finales del 18, si no es ya 1900 y tal, y en la Madeleine, en torno a 1902, 1903, que es cuando Émile Cartelac publica el Mea Culpa de un escéptico retractándose de las acusaciones que había vertido contra Sautuola. Bueno, pues como decía, cuando aparecía algún tipo de representación artística, como en el libro de Belleforest o de Édouard Lartet, se interpretaban desde una óptica costumbrista y artesanal. Es decir, bueno, estos son cosas que hacía el hombre porque estaba siempre en la cueva y tenía que entretenerse, y además las circunstancias climáticas eran terribles y el hombre no salía de la cueva. Ahora sabemos mucho de la movilidad de los grupos humanos. Algunos hicisteis también en la PNAP que el trabajo este relacionado con Binford, ¿no? Sobre la hambruna, ¿no? El cazadero de hambruna. Había un reconocimiento de determinadas rutas y de determinados espacios, pero esto en el siglo finales del XIX pues no estaba presente, ¿no? Y también tener en cuenta que apenas 100 años antes, perdón, 100 años, 30 años antes del descubrimiento de Altamira, se había publicado, yo creo que ni 30, quizá, que ahora no me acuerdo de la fecha, el libro de Darwin, 1859, o sea, 20 años, ¿no? El libro El origen de las especies de Darwin, ¿no? Que en cierta medida indicaba también que muy probablemente el estadio del hombre en la prehistoria pues no había sido el estadio, digamos, de perfección o del hombre anatómicamente moderno. Y eso también tuvo mucho que ver con la negación de Altamira. En 1879, valiéndose sobre todo de Juan Vilanova y Piera, que es un geólogo conectado pues con las primeras academias y los primeros institutos, digamos, de investigación, el Museo de Ciencias Naturales, la Academia de Ciencias, más que la Academia de la Historia, que existían desde finales del, desde comienzos del 18, bueno, pues este presenta estos objetos prehistóricos, del que al final parece que en ese opúsculo un poco de culto, pues lo que hacía era calcar el techo de Altamira, pero en realidad presentaba unos materiales que había excavado, digamos, en la entrada de la cueva de Altamira, que por lo visto pues, bueno, había quedado sellada históricamente y eso había protegido las pinturas. De hecho, no fue en la primera visita que él hace o que su criado, digamos, hace a la cueva que aparecen las pinturas. De hecho, lo primero que aparecen son algunos objetos líticos y de arte mobiliar, y luego pues es cuando su hija María, ¿no?, pues descubre esos toros, ¿no?, con los que alerta a su padre. Él lanza esta publicación y bueno, pues se le acusa de falsario, ¿no?, y bueno, pues se produce la muerte, de hecho, de Sautuola en 1888, sin que la academia todavía reconociera la autenticidad de la cueva de Altamira, ¿no? Ya sabéis que a partir del momento en el que en 1902, gracias sobre todo a Henri Brel y a los descubrimientos de la Font du Gard y de la cueva de la Madeleine, empieza a verse que en la Dordoña francesa también hay representaciones de arte rupestre como las que había dado a conocer Sautuola, bueno, pues se pronuncia esta frase, ¿no?, de Picasso, de que nadie era capaz de pintar con esa abstracción, con esa capacidad de síntesis, con ese carácter tan sobresaliente en la ejecución y tan simbólico y enigmático en la interpretación como el hombre prehistórico, ¿no? A la fase, por tanto, del descubrimiento de Altamira le siguió una fase, sobre todo dirigida desde Francia, de intensificación de los descubrimientos que tiene que ver con, bueno, pues la exploración de nuevas cuevas desde determinadas instituciones, a veces locales, como la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, al frente de la cual durante algunos años está Hermilio Alcalde del Río, que en cierta medida sigue lo mismo que estaba haciendo Henri Brel en Francia, y también en ese momento no solo se incrementa, bueno, algunas instituciones no solo son locales, también el Instituto Arqueológico Alemán, cuya sombra o a cuya sombra trabaja Obermayer o Sulten más para el mundo de la historia antigua, Obermayer para el mundo del arte paleolítico, también del megalitismo y bueno, un poco la prehistoria reciente. Bueno, pues también hay prácticas en cierta medida de colonización científica, ¿no? Los alemanes que vienen aquí a enseñar a los españoles cómo tienen que excavar, ¿no? Una cierta tutela de Alemania y de Francia respecto del patrimonio arqueológico, que marca un poco esa fase de intensificación de los descubrimientos, que solo rompe con esa tutela franco-alemana, en el caso de la prehistoria franco-alemana, en el caso del arte rupestre, fundamentalmente francesa, pues a partir de los personajes que tenéis ahí recogidos en imágenes, ¿no? Antonio Beltrán, arriba a la izquierda, Eduardo Ripoll, abajo a la izquierda, y González Julián, creo que es González Echegaray, arriba a la derecha, ¿no? Que, bueno, pues en los años 60, a partir de los años 60 y 50, bueno, pues siguiendo los 400 siglos de arte parietal que había publicado Henri Brel en 1952 y la prehistoria del arte occidental que habría publicado su discípulo Leroy Aguran en 1965, bueno, pues empiezan a desarrollar una actividad de exploración del territorio, en el Valle del Ebro, Antonio Beltrán, sobre todo para el arte levantino, que había descubierto Juan Cabré en 1902, y González Echegaray y Ripoll más para lo que tradicionalmente se ha llamado el arte franco-cantábrico, y bueno, pues empiezan los nuevos hallazgos, ¿no? Puente Viesgo, Ekain, Tito Bustillo, bueno, y si quitáramos la nómina de los del Valle del Ebro y del arte levantino, pues muchos más, ¿no? Que además algunos de estos, sobre todo Ripoll y Beltrán, pues no solo fueron investigadores, sino que se preocuparon, y esto a veces también pasa desapercibido cuando se juzga un poco su labor a la vista de los años o al paso de los años, se preocuparon también de conseguir que esas representaciones se quedaran en su sitio, fueran entendidas por parte de la población como patrimonio. Es verdad que hasta 1998 la UNESCO no reconoció automáticamente cualquier hallazgo de arte parietal paleolítico como patrimonio de la humanidad, e incluso fueran susceptibles de crear un concepto que es el de los llamados parques culturales, que bueno, pues es el que se ha aplicado para musealizar pues el Parque Cultural del Río Vero, el Parque Cultural de la Sierra de Albarracín, por citar dos de arte levantino en Aragón, pero también algunos parques culturales que han surgido como figura de protección, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, el de Fozcoa o el de Siega Verde. El Fozcoa lo tenéis ahí en el territorio actualmente portugués, y el de Siega Verde más hacia el interior peninsular, por tanto ya en tierras de la provincia de Salamanca, aunque quizá alguna de las representaciones se extienda ya hacia el país vecino, ¿no? Bueno, esto demuestra también que hay una tercera fase, que es lo que el manual trata de transmitir, o cuarta, me parece que la llama el manual, ¿no? De investigación sobre el arte parietal en la península ibérica, en la que aparece un elemento clave que es el concepto patrimonial del arte, ¿no? Bueno, hay por ahí, está en YouTube troceado, un documental de los años 90, quizá el 90 incluso, exacto, sobre la cueva de Altamira, que bueno, pues se difundió masivamente en televisión española, y que es un poco el momento en el que, bueno, pues se dan cuenta de que se está produciendo el deterioro de Altamira y que de alguna manera eso se tiene que gestionar, ¿no? Y entonces hay que hacer una neocueva, hay que documentar las pinturas porque es patrimonio y se tiene que ver, hay que restringir las visitas, se piden por carta, bueno, todo esto que sobre todo en la época en la que, bueno, pues también catedrático de Historia Contemporánea de la UNED, Javier Tusell era, no sé si director general de Bellas Artes o ministro de Cultura, o fue primero una cosa y luego otra, bueno, pues se puso también el cascabel al gato de la gestión de la cueva de Altamira, que ahora ya sabéis que no se visita, ¿no? Todo este auge, más que por razones estrictamente investigadoras, y la gente se tiene que conformar con la neocueva que hay en Altamira y con la neocueva que hay en el Museo Arqueológico Nacional. Un museo de Altamira, por cierto, para que veáis también el prestigio de estos investigadores como González Echegaray, Beltrán o Ripoll, ¿no? Bueno, Sergio Ripoll, que es catedrático de prehistoria en la UNED y que está detrás también de esta asignatura y del manual, es el hijo de Eduardo Ripoll. Y por el Museo de Altamira en los últimos años han pasado dos discípulos de la escuela zaragozana de Antonio Beltrán, pues Antonio Las Heras, que falleció precisamente regresando a Altamira del estreno de la película aquella que hicieron sobre Altamira con Antonio Banderas, y bueno, que quizá habéis visto, pues tuvo un accidente de coche y volviendo de Madrid esa noche se mató. Y Pilar Fatás, que también no tiene nada que ver con el historiador de la antigüedad Guillermo Fatás, aunque sea también aragonesa, que bueno, pues es un poco de esa escuela zaragozana, la propia Pilar Utrilla, de la que hemos hablado cuando estudiábamos el otro día el epipaleolítico en el Valle del Ebro, y también cuando hablamos del mapa de Abaunz, pues es una discípula, ¿no?, de la escuela de prehistoriadores, con gran atención al arte rupestre, ¿no?, de Antonio Beltrán, ¿no?, bueno, pues radicado un poco Ripoll en Barcelona, Madrid, González Echegaray, Cantabria, y Beltrán Martínez, la Universidad de Zaragoza. Todo este auge en esa cuarta fase que tiene que ver con la sensibilidad hacia la conservación es la que motiva los procedimientos de documentación tridimensional no invasiva del arte a través del láser escáner y de todo este tipo de elementos, en el que los franceses nos llevan bastante antelación porque tienen prácticamente todas las cuevas digitalizadas en los museos de Lascaux, de Niort, de los grandes conjuntos de la Dordoña, del Pirineo, de Aquitania también, ¿no? Bueno, pues perfectamente documentados y compartidos también, no solo como elementos de investigación, ¿no?, que también es lo que buscan este tipo de digitalización. Teniendo esto en cuenta, vamos a explicar, bueno, cuáles podrían ser los cuatro rasgos, digamos, característicos del arte parietal paleolítico en la península ibérica, atendiendo al soporte, a las técnicas, a los temas y a la cronología. El soporte, bueno, lo estudiaríais cuando hicisteis prehistoria 1, los paredes y techos de las grutas, ¿no? Sobre todo, bueno, pues más numerosas y abundantes en algunas zonas de la península ibérica que los abrigos o áreas externas de las grutas, que bueno, pues no suelen tener en este periodo tanta representación, y en algunas ocasiones, más ya para el arte pospaleolítico que para el arte paleolítico, sí que los abrigos para el pospaleolítico van a tener más importancia, zonas al aire libre, ¿no?, que han permitido diseñar ese concepto que también está en la historiografía francesa de los santuarios, pues yo que sé, el abrigo de Cogul, ¿no?, en Lleida, como ejemplo de arte pospaleolítico, pues que efectivamente es un abrigo bastante al aire libre, que debió ser frecuentado incluso hasta época romana, porque sabéis que tiene un esgrafiado de unos versos del poeta latino de época de Augusto, el poeta Virgilio. Como en el arte parietal paleolítico en la península ibérica, fundamentalmente las representaciones son en cuevas y en lugares profundos, bueno, pues eso ha hecho que algunas todavía no se hayan descubierto o hayan quedado anegadas, y también que dependamos mucho de la técnica utilizada, ¿no? La pintura, por las condiciones de humedad de algunas de estas cuevas, pues se ha ido deteriorando, y en cambio cuando se opta por el grabado, pues las representaciones se han conservado bastante mejor. Pensad también que en el arte parietal paleolítico en la península ibérica se ve una realidad, sobre todo en algunos grandes conjuntos como Altamira, que es la gradación de temas, ¿no? Animales y figuras acabadas están más próximas a las salas de habitación o de ocupación de la cueva. Signos, figuras a medio terminar, grabados, están más presentes en la zona interior, los divertículos profundos de las cuevas, ¿no? Hay una gradación del tipo representado en función de la topografía del lugar donde un tipo u otro se representa. En segundo lugar, las técnicas. Bueno, pues las técnicas son las mismas que estudiaríais en prehistoria 1, ¿no? Pintura y grabado, ¿no? La pintura en seco con carboncillos o disolviendo los pigmentos en agua y aplicándola bien con pinceles, bien con espátulas o bien directamente con los dedos, ¿no? Generando también variantes de esa pintura de dedos, como puede ser, aunque esta no es propiamente de dedos, la aerografía, la pintura soplada, el punteado, el tamponado, ¿no? Y también, bueno, pues con una cierta tendencia a las tintas planas, a la aplicación de color más o menos de manera uniforme. Y solo a la bicromía cuando se considera, en ocasiones policromía, pero en la península ibérica es más bien bicroma, nada que ver, por ejemplo, con Lascaux, donde sí que intervienen pues más de dos colores. Cuando se quiere generar una sensación de volumen, no se hace más tenue la aplicación del color, sino que sencillamente se cambia de color, ¿no? Pues en los bisontes o animales de Altamira hemos visto antes pues que el negro para determinadas partes del pelaje o de la sombra de los animales. Las tintas planas sí que son muy características del arte post-paleolítico, ¿no? Ahí tenéis una comparación entre un caballo de la cueva de Altamira y un ciervo de la cueva de las Chimeneas en Puente Viesgo, ¿no? Donde veis que, bueno, pues ahí no hay más que un sencillo perfilado y en la otra hay un perfilado, me refiero a la inferior, y un coloreado sin más matices, ¿no? Que no busca dar sensación ni de movimiento ni de volumen. Tenéis también ahí algunos ejemplos de pintura soplada, por ejemplo, esa cierva bueno, pues soplada o punteada de Covalanas en Asturias, y esos digitaciones o tamponados que aparecen en esos tectiformes, ¿no? De la cueva del castillo de Puente Viesgo, que bueno, forman parte de esos signos de los que hablábamos el otro día también cuando tratábamos de explicar la decoración de las varillas de arte mobiliar, bueno, pues cuya interpretación sigue todavía abierta, ¿no? Junto con la pintura y sobre todo en momentos tardíos, una técnica concreta, desde el gravettiense la otra, se utiliza también el grabado con incisión de buril, que es el más transversal, es decir, prácticamente durante todo el solutrense y todo el magdaleniense, normalmente con buril, pero a veces con hojitas o con lascas retocadas, pero también en el llamado estilo 5, que se añade un poco a la clasificación de Leroy Aguram, bueno, pues hay algunas representaciones que recurren al llamado piqueteado, que está muy bien representado en este caballo de la cueva de Domingo García en Segovia, o en ese grabado con profunda incisión, que probablemente parte de un puntillado inicial de la cueva de los Casares de Guadalajara, con una incisión en bisel. Bueno, de nuevo aquí lo que decíamos antes, la técnica utilizada, pues hombre, nos está condicionando mucho respecto de la conservación. Se conserva mejor una pieza grabada con una incisión en bisel perfecto que una pieza punteada o una pieza estrictamente pintada, ¿no? Bueno, el manual os habla de más técnicas de grabado, ¿no? El estriado, el raspado, bueno, que vemos a veces también para completar en la Cueva de los Casares de Guadalajara a la izquierda, pues las crines del animal, pero bueno, son distintas formas de manejar esas incisiones que tienen que ver con la pericia del autor y también con la el trabajo del útil que se utiliza, para la redundancia, y también del soporte, ¿no? La dureza mayor o menor de la pared sobre la que se vaya a grabar. ¿Qué temas? Bueno, pues en la medida en que el arte parietal paleolítico en la península ibérica pues ha sido un poco pionero, ¿no? En la atestiguación, al menos, de representaciones de arte parietal en el marco de la prehistoria europea, pues los temas son un poco los que tenéis ahí, ¿no? Animales, signos y elementos antropomorfos, ¿no? Es verdad que a esos, ahora veremos algunas peculiaridades sobre los animales que se representan y los signos y los antropomorfos. Bueno, pues habría que meter dos, y el manual los individualiza muy bien, bueno, en cierta medida están un poco detrás de los antropomorfos, dos tipos que no encajan directamente en esta clasificación tripartita. Me refiero a las manos, tanto en positivo como en negativo, tanto en pintura de dedos como esta que veis aquí de Puente Viesgo, en aerografía, que son bastante abundantes en la cornisa cantábrica y sobre todo en el límite cántabro-asturí, que no se dan en otros ámbitos. Y luego los híbridos, ¿no? Esos individuos mitad hombre, mitad animal, que han sido pues calificados sobre todo por los colegas franceses como brujos o chamanes, que bueno, pues alimentarían un poco esta idea de la propiciación como móvil subyacente a estas representaciones del arte parietal. Pero al final, desde el punto de vista temático, pues lo que hacemos son categorías, ¿no? Animales con muchas representaciones de herbívoros, que parece que son más abundantes en el arte parietal que en el mobiliar, fundamentalmente bisontes, caballos, cabras y ciervos. También, como veríais en Prehistoria 1, muchas veces sin acabar, con alguna representación de animales que parecen fantásticos, y en algunos de los grandes conjuntos, pues con una diversidad de animales, bueno, pues bastante notable. Bueno, todas las representaciones que hay aquí lo habréis reconocido, no todas son peninsulares, ¿no? El caballo de Lascaux, los bisontes de Tuquiaubert o el caballo de Pechmerle, pues obviamente no son peninsulares, pero yo creo el rinoceronte, el mamut ese de Rufiñac tampoco es, pero el resto, Altamira, Puente Viesgo, Tito Bustillo, esta tampoco es una cueva francesa, que no me acuerdo nunca cuál es, Puente Viesgo, esto es Altamira, esto tampoco es hispano, Puente Viesgo de nuevo. Bueno, pues en algunos de los conjuntos sorprende que, a pesar de que haya muchos animales, sobre todo bisonte y caballo, sea lo más representado. Ya sabéis que esto propició esa interpretación totémica que trató de ensayar Leroy Gourin para tratar de buscar si había algún animal predominante entre los representados y si eso nos estaba hablando de algún animal, bueno, no sé si chamánico o tótem, ¿no?, para los grupos que fabricaron estas representaciones, ¿no? Los signos, que son esa manera como el prehistoriador define pues lo que en realidad no sabemos qué era o qué representaba, en los que hay pues geométricos, tectiformes, alargados en forma de clavos y que también un poco tienen una geografía muy parecida a la de las manos, ¿no? Cantabria y Asturias, y prácticamente no los encontramos en otros ámbitos, ¿no? Y luego, bueno, pues todos esos elementos antropomorfos que incluyen desde representaciones de órganos sexuales femeninos a manos o a esas supuestas idealizaciones de los seres humanos mezclados con los animales y que ha alimentado la idea, fijaros también en esta, que es una de las pocas escenas que tenemos en el arte parietal paleolítico, donde aparece un hombre con un propulsor abatido por un bisonte, ¿no? Donde contrasta, aunque bueno, pues este bisonte no es probablemente el mejor del repertorio de arte parietal mundial, ¿no? Pero contrasta el realismo del animal con el carácter así como muy esquemático, caracterizado casi por una deformidad de las representaciones, que no son muy abundantes, ¿no? Más allá de los híbridos, de la figura humana, ¿no? Esto era intencional, obedecía a ese arte propiamente de cazadores. Bueno, queda la pregunta un poco abierta. Un rasgo que el manual individualiza y que sí que se ve en la península ibérica es que, aunque efectivamente, y es una característica esencial del arte rupestre paleolítico, no hay escenas, sí que hay ocasiones en las que algunas figuras evidencian una relación singular, donde aparece un caballo, suele aparecer cerca un bisonte, donde hay signos aflechados, que parecen venablos, hay también representaciones de animales, y nunca, a diferencia de lo que sucedía en el arte parietal, pensad en las plaquetas de Parpallo, hay representaciones de vegetales o representaciones del paisaje. Bueno, aquí tenéis algunos de los híbridos, uno de la Cueva del Castillo, los otros, el Gabilú y Troafrers, no son del territorio peninsular, manos, el de Pez Merle no es, pero que es de Francia, pero la, bueno, perdón, no es Pez Merle, yo diría que es Pez Merle, aunque pone el asco, pero bueno, da igual. Y las manos en negativo, en este caso, de las que veíamos un detalle, fijaros, interactuando con una figura muy esquemática de un bisonte con el cuello hacia abajo, ¿no? En posición un poco de ataque. Bien, otro asunto en el que el manual también se entretiene, antes de tratar, que no vamos a entrar aquí en detalle, de la distribución geográfica, es el de la cronología, ¿no? Ya Leroy Aguram, en la prehistoria del arte occidental, cuando sistematizó esos estilos que en realidad desdoblaban el ciclo auriñaco-perigordiense, ciclo solutreo-magdaleniense, estilo arcaico, etcétera, de la clasificación que lo tenéis ahí, ¿no? Periodo tardío, arcaico, inicial, clásico, ¿no? De la clasificación de Henri Breuil, bueno, pues advertía de que la datación, pues muchas veces tiene que ser o post-quem, bueno, pues, ¿cuándo es la última fecha de la ocupación de la cueva? Esta, pues las representaciones tienen que ser anteriores a esa fecha y no anteriores al momento más antiguo de la ocupación, o tiene que ser una datación estrictamente estilística, ¿no? Y por eso también entre los años, comienzo del siglo XX y los años 60, hubo todo ese boom de la documentación, ¿no? Hay que conocer nuevos abrigos, nuevas cuevas, porque así podremos datarlas y comparativamente establecer un poco con cronologías los momentos concretos de la proliferación del arte parietal en el paleolítico, ¿no? Más o menos en la península ibérica casi todo pertenece al estilo 3 y al estilo 4, ¿no? Con representaciones que en cualquier caso también son más antiguas, ¿no? Parece que el inicio es desde 40.000, 37.000 años antes del presente hasta 11.000 años antes del presente en el magdaleniense superior. ¿Qué interpretaciones se han dado al arte parietal en el paleolítico en la península ibérica? Bueno, pues la primera, que ha quedado totalmente superada, la de el Ars Gratia Artis, la de considerar, la de considerar que Esto eran representaciones que se hacían con carácter estrictamente estético. Con carácter estrictamente estético, como las planteó Eduard Larte. Bueno, esa imagen que tenéis ahí, que es de un catálogo de una exposición que se hizo en el Museo Regional de la Comunidad de Madrid, comisionada por Sergio Ripoll, Arte sin artistas, una mirada al arte paleolítico, pues bueno, ya evidenciaba que, bueno, probablemente no es el arte por el arte lo que explica esta cuestión, sino que probablemente hay otras vías interpretativas. La segunda es la posibilidad de la magia de caza, ¿no? Que mantuvo, por ejemplo, Obermayer o también Henri Breel, aunque a veces en la historiografía del arte en la península ibérica se habló también de la propiciación de la fecundidad, ¿no? Y que por eso se representaban animales grandes que eran símbolo de esa potente fecundidad o que eran realmente animales enfrentados, símbolo de fuerza, bueno, y que en cierta medida lo que traducía eso es que si se actuaba sobre la imagen, se actuaba sobre el objeto que representaba, ¿no? Y cuando se utilizaba el objeto, porque ya se había cazado aquello que se deseaba cazar, pues sencillamente, bueno, pues había terminado el uso de ese objeto y por eso se podía machacar con otra representación. También Leroy Gourin, y lo aplicó, como veis ahí, al techo de Altamira, planteó la teoría e interpretación estructuralista, ¿no? Que los bisontes fueran una representación femenina y que los caballos fueran una representación masculina y que unos signos, los que representan ideas fuertes, fueran femeninos y otros fueran masculinos. Bueno, esto realmente ha quedado tan superado porque nos falta ese elemento de descodificación, ¿no? Y también porque muchos de los animales representados pues se repiten constantemente y por tanto, bueno, pues vician un poco esta interpretación que descompone la realidad en distintas unidades, ¿no? Quizá la que más fuerza ha tenido, y el manual insiste bastante sobre ella, es la del chamanismo, ¿no? Considerar que muchas de estas representaciones debieron hacerse, pues a veces incluso por mujeres, como hemos visto en la figura de hace unas diapositivas, pero también quizá en estadios de conciencia alterada en los que, bueno, pues era fácil descubrir detrás de las protuberancias de las cuevas, pues rasgos que llamaban en cierta medida a una figuración de un animal, que es lo que el artista acababa por completar. Bueno, se nos ha hecho la hora, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, hay tiempo, y si no, pues la podéis plantear por email, y la semana que viene, pues los que podáis venir, Dios mediante, la sesión in situ, como dice aquí Joseba, el lunes que viene. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Tampoco en el chat? Muy bien, pues seguimos el lunes. Muchas gracias.